vislumbra y hay familias de muy bajos recursos que pagan lo que uno no paga en 2 años, en 1 mes, en garrafas y en leña. Entonces, esa desigualdad, que creo que hay que ir atacándola con medidas concretas, con inversión del Estado, en la medida que corresponde a cada una de los estamentos, creo que lo que va a poder conducir a salir, digamos, de esta situación, que muy bien se manifestó, de problemas con los servicios, de cortes de energía, de no poder garantizar cuestiones básicas, de no poder hacer uso justamente en un país que tiene las mayores cuencas de energía hidroeléctrica, de generación de energía nuclear, de generación de energía a partir de combustibles fósiles, digamos, que no podamos tener un sistema tarifario acorde a lo que se produce y a lo que se exporta muchas veces al exterior. Entonces, es una discusión compleja. Yo creo que vamos a poder saldar, no nosotros, digamos, como comunidad y como Estado en general, estas diferencias abismales que hay entre los que hoy sufren las necesidades y muchas veces son los que más afrontan el costo, digamos, de no poder contar con un servicio de red como corresponde, y obviamente atacar las desigualdades que tienen que ver con cómo se fijan las tarifas, con qué criterio, y que obviamente el criterio sea un criterio razonable y no, la verdad, nada bochornoso como el que se leyó, que la verdad que sí es verdad y está en una cuenta oficial, es para que lo saquen automáticamente porque la verdad no tiene razón de ser. O sea, podrá ser una cuenta que habrán hecho en un escritorio, pero no tiene razón de ser en términos de la vida práctica de las personas. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Sí, yo soy cuidadoso cuando uso argumentos de que no justifiquen, digo, por supuesto que cualquier mirada, cualquier tema tiene distintas vertientes, se pueden usar distintos criterios. Ahora, digo, acá se trata de una política de gobierno muy clara, una política de gobierno que le quita los impuestos a quienes tienen rentas extraordinarias por decisiones que no nos competen a nosotros, que son precios internacionales, como los commodities, digo, y que le permite que esos precios se trasladen a los productos de consumo, y por eso tenemos el pan a un piso de 60 pesos. Digo, todo lo que depende de las importaciones está dolarizado al precio que nos ponga la Comunidad Europea o Norteamérica. Digo, eso es una decisión de este gobierno, fue una decisión de este gobierno. Si no entendemos eso, la verdad es que después, en el 2003, teníamos un 50% de la capacidad industrial ociosa, porque no había trabajadores, porque no había mercado interno, digo, porque las fábricas no funcionaban. Por supuesto que cuando un país crece, va a tener problemas, porque crecer genera problemas. Pero tenemos un país que decidió, por algunos gobiernos, no por todos, invertir en ciencia y tecnología. Y hoy tenemos crisis en el CONICET, tenemos crisis en INVAP, tenemos crisis en el INTI. Entonces, digo, ese es el camino al que vamos. Digo, si tenemos energía nuclear y la tenemos, digamos, somos uno de los 10 países que maneja todo el circuito de la energía nuclear y el único de todos esos que solamente la usa para fines exclusivamente para fines pacíficos. Digo, esos han sido decisiones políticas. Entonces, ¿qué es complejo? No sé si es tan complejo, digo, pero las decisiones políticas no son tan complejas. Digo, hay que tomarlas y hay que saber de qué lado uno está parado. Digo, acá pareciera que el gobierno nacional se para fuera de la cancha, ¿sí? Como que ellos no tienen nada que ver y acá hay decisiones que hay que tomar porque, bueno, porque hay un escenario negativo. No es un escenario negativo. Recibieron un país desendeudado, recibieron un país con que empezó a crecer la producción desde la nacionalización de YPF, o por lo menos la compra del 51% de las acciones de YPF. Digo, que estaba parado porque lo tiene una empresa transnacional por decisiones de décadas anteriores. Entonces, me parece que ahí después que hay que, digo, hacer un tarifario que sea, que tenga una mirada más justa y el que puede pagar más que lo pague, y con eso podamos colaborar en aquellos que menos tienen para igualar oportunidades, desde ya que sí. Pero de ninguna manera avalamos, digo, ninguno de esos argumentos para decir que estas decisiones que están tomando, digo, tienen algún viso de justicia, ni remotamente. Vamos a tener un país arrasado con un pequeño grupo de empresas monopólicas, digo, con extraordinarias ganancias como está pasando hoy, y le pongo nombre y apellido. Digo, el ministro Aranguren, accionista de Shell, compra el gas a Chile porque en realidad se lo está comprando su propia empresa. Digo, más caro de lo que le ofrece otro país cercano como es Bolivia. Acá no hay una política de Estado, hay una política de empresarios de seguir ganando, pero ocupando un cargo de ministro. Digo, tenemos al ministro Caputo que compra su propio bono. Bueno, parece que son muy buenos, por lo menos digamos eso, ¿no? Hace bonos tan buenos que los compra él mismo a través de sus empresas en guaridas fiscales. O que es accionista del Deutsche Bank, del Banco Alemán, digo, que es uno de los principales tenedores de bonos de la deuda de nuestro país. Digo, de eso estamos hablando. De un país que está generando enormes negocios para unos pocos que ocupan los cargos de ministros o de presidente, ¿sí? ¿Y quién está pagando eso? El resto de los argentinos. El resto de los argentinos que tenía como principal preocupación los trabajadores argentinos el impuesto a las ganancias. Digo, hubo 3 paros nacionales por el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y hoy estamos pidiendo que no corten la luz. Digo, eso es lo que estamos discutiendo. Entonces, me parece que hay que ser muy, muy claro en esto. Porque si no, digo, no es cuestión de defender un gobierno o el otro, pero sí hay que ser claro en dónde se para uno y de qué lado está y a quién defiende y qué políticas que quisiera que se lleven adelante. Digo, nosotros, donde estamos parados, nosotros tres, digo, tenemos un ejemplo de 12 años que nos enorgullecemos y con muchísimos errores, pero claramente fue un país que creció, que avanzó y que en muchísimos aspectos se recuperó incluso, digo, la dignidad, ¿no? Pagamos deuda. Avanzamos en ciencia y tecnología, estatizamos empresas esenciales como YPF, como Aerolíneas Argentinas, se avanzó en la generación de energía nuclear, se terminó Yacyretá, digo, detalles, se construyeron 1.500 escuelas, digo, este gobierno lleva cerradas, en 2 años lleva cerradas escuelas, digo, ¿no? Tenemos paritarias por debajo de la inflación. Bueno, ese es el modelo de país que estamos llevando. Eso es lo que tenemos que poner en discusión. Digo, la ponemos a cuentagotas. Digo, ahora lo hacemos con los tarifazos, en un ratito con los despidos, que tiene que ver con el desmantelamiento del Estado. Esa es la discusión que vamos a tener, creo que de acá hasta que este gobierno deje de ser gobierno en nuestro país.
Concejal Ávila tiene la palabra.
Sí, gracias, presidente. No, simplemente, porque a ver, no repetí palabras del concejal propinante justamente para no ser reiterativo, bajo ningún concepto, porque entiendo un dejo en alguna cuestión, de justificar o defender al gobierno nacional actual, del cual no soy parte, no lo voté, no me gusta, la verdad que son un desastre en muchas cuestiones, y que claramente, así como el ministro Aranguren, ex CEO o digamos vinculado a una de las petroleras digamos que tienen posición en el mercado, está donde está, me parece que es un error. O hablemos de cualquier otro ministro, que también hay una incompatibilidad, o por lo menos se discute, digamos, esa situación, digamos, de doble pertenencia, que no es clara, no es ética, claramente. Digo, bajo ningún concepto, mi alocución fue para justificar absolutamente nada. Al contrario, traté de hacer un reconto muy breve y muy sencillo de la complejidad que implica hablar de la política energética nacional de los últimos 60, 70, 80 años, digamos, de lo que fue la creación de YPF, lo que fue la creación de un montón de empresas bandera, que lamentablemente, así como se crearon y fueron parte sustancial del crecimiento del país, en los planes, hablemos del plan quinquenal de Perón, hablemos de todos los planes que realmente le imprimieron una sinergia industrial y de desarrollo, digamos, con inclusión para los trabajadores en las primeras en esos periodos de gobierno, y luego en la década del 90 se vendió todo, se desarmó todo, y de la mano de Menem, de Cavallo, de Manzano, de todos estos tipos, la verdad, totalmente repudiables a luz de la historia, se desarmó todo de la noche a la mañana. Entonces digo, yo también como critico, y tengo esa posición que no estoy ni de un lado ni de otro, y trato realmente de ser obsecuente, pero con los números reales de la historia y con la realidad palpable, no con una cuestión partidaria, digo, así como critico a Aranguren, critico a, no sé, a Parrilli, que cuando era parte del Congreso votó la privatización de Menem y después aplaudía la reestatización. Digo, esa doble vereda son los daños que le han causado al país y que no tiene nada que ver con las corrientes en general partidarias, porque no tengo por qué endilgarle a un joven militante en la actualidad de un partido de oposición o no lo que hicieron sus referentes hace 20 años para atrás. Pero digo, cuando uno critica, y por eso traté de no hacerlo político, pero sí ser en eso claro, todas estas cuestiones que no han sido desarreglos, el expresidente Kirchner llegó a llamarlo genocidio en términos de lo que implicó el desarme y el desguace del Estado en la década del 90. Pero, digo, también uno tiene que, si no quiere cometer los mismos errores, revisar cómo fue la historia y la verdad que han habido responsabilidades de actores que hoy siguen estando en lugares preferenciales, como el senador Menem, que está enclaustrado en el Senado, protegiéndose de los fueros que tiene para no ir preso por venta de armas, por la muerte de personas. Digo, pues mi alocución no fue política hacia el bloque, o de alguno de los bloques que está presente, sino de discutir, digamos, en dónde estamos, y una pequeña digresión personal que a mí, digamos, que yo pague 150 pesos bimensuales y me apliquen un 50% de aumento, para mí no es un tarifazo, para mí es justicia social. Ahora, que a una familia que paga 3.000 pesos por mes de leña o de garrafas, no sé, sea de clase media o de clase baja, porque en la ciudad hay diferentes realidades, digamos, en diferentes partes de la ciudad, que le apliquen el mismo aumento, ahí sí me preocupa, porque pasa a pagar 6.000 pesos, no 3.000. Entonces, hay que lograr de que quien puede y tiene la red de gas puntualmente, o eléctrica, o el recurso del agua, lo que fuera, hacer un uso racional y responsable, que no quiere decir la vergüenza que publican desde el Gobierno Nacional, y lograr con inversión, con gasoductos, con extracción, con mejoras en los procesos, lograr el abastecimiento que baje el costo para aquellas personas que hoy no tienen esa red de gas. Y en ese sentido, ojalá se termine pronto el gasoducto cordillerano, que está demorado hace años, ojalá, y ahora me enorgullece, que en el Plan Castelo tengamos todo lo que es el gasoducto de la región sur, que fue pensado no con fines políticos, porque le va a dar gas a 17.000 personas en toda la línea sur, pero que le va a dar una inyección de crecimiento a toda la línea sur importantísima, para que puedan crecer y puedan, en ese sentido, fortalecerse y no depender del resto de las localidades de la provincia para poder subsistir o para poder tener algún tipo de relación económica con su población. Digo, esas son las medidas de Estado que me parece que hay que aplaudir, como fueron en su momento todas las medidas de Estado de gobiernos peronistas, de gobiernos radicales, que le imprimieron al país una figura industrialista, inclusiva, de desarrollo, con inclusión, con una mirada de crecimiento, como lo tuvieron otros países con más historia, con más antigüedad, por una cuestión temporal, y que hoy son, entre comillas, potencias. Digo, mi análisis fue claro en ese sentido, repudio las cuestiones que se plantean en términos desde el Gobierno Nacional, que no tienen en cuenta, más allá de la cuestión económica, a la gente y a realmente la implicancia que tiene, no lo que pasa a 50 metros de la Casa de Gobierno en Buenos Aires. Porque la verdad que a la señora de Puerto Madero que le aumenten la luz 200%, me importa poco, porque aparte pagaban muy bajo. Pero digo, me importa qué pasa con un pueblo del interior o de nuestra Patagonia, que un incremento del gas o de la electricidad o de lo que fuera, si no tiene una medida concreta que pueda paliar la situación y contenerla, genera no un desequilibrio económico, genera problemas de casi de riesgo de vida, por familias que se pueden hasta quedar, sufrir el frío, sufrir la muerte cuando hay mecanismos de calefacción que no son los que deberían ser, y ahí tenemos las muertes por monóxido de carbono, digamos, todas esas cuestiones son el resultado de la falta de políticas a largo plazo y a mediano plazo que tienen que ponerse en el Estado. En eso quiero ser claro, y sí, tratar de, y esto creo que todos tenemos la obligación, cuando hablamos de recursos naturales, sobre todo no renovables, una cosa es la mirada del consumo responsable, teniendo en cuenta, con todo lo que implica la mirada ambiental y digamos, de renovación, digamos, lo que ha cambiado el discurso en las últimas décadas, para cuidar el medio ambiente, para no derrochar, para, digamos, para. Y otra cosa muy distinta es no consumas y jodete, básicamente, como le dicen hoy a la gente desde el Gobierno Nacional. Digamos, son dos cuestiones diferentes. Son dos cuestiones diferentes, pero que hay que poder darlas con claridad para que, por más que la tarifa sea baja, igual cuidemos el recurso. Esa me parece que tiene que ser la construcción de que debe ser una política pública de todos, no importa el gobierno, más allá de las otras cuestiones que las critico, adhiero a lo que plantea Ramón, digo, no, bajo ningún concepto lo estoy contradiciendo, pero me parece que tenemos la obligación de comunicar también en nuestras formas, en nuestras locuciones, todos, y obviamente uno también corrige si hay algún tipo de error, ese mensaje, para poder llegar a la población y realmente que el objetivo final sea una sociedad más equitativa, más responsable en el uso de sus recursos, realmente con una tarifa accesible para todos por igual y no que genere desigualdades, y realmente una implicancia en cuanto al desarrollo industrial, el desarrollo energético y al desarrollo de lo que implica con el ambiente, que sea sustentable como hoy nos exige de alguna forma la realidad que tenemos en nuestro país y en el mundo. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Martín, la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, primero, importante la aclaración, porque por momentos sonaba a justificación, importante la locución del concejal. Y ese es un poco el espíritu de la comunicación. Ayer me tomé el trabajo, por supuesto, de revisar los 29 proyectos que estaban en discusión. Digo, lo que está en discusión es la necesidad de que los diputados y los senadores discutan la política energética, la política tarifaria, y puedan dar una respuesta de fondo a esta situación, y por eso hemos planteado la modificación del artículo 2 en materia, bueno, planteamos que se suspendan los aumentos tarifarios, pero en el marco de, por supuesto, la discusión de 29 proyectos en los cuales hay propuestas interesantes, algunas más profundas, algunas menos profundas, pero que entendemos que podrá haber un dictamen de mayoría y un trabajo de los diputados en función de resolver esta cuestión de fondo, pero también es necesario contextualizar y plantear cuáles son las soluciones que nos está proponiendo el gobierno de Macri. Nos están diciendo que paguemos las cuotas, en cuotas las tarifas de luz, gas, y la otra opción es seguir empobreciendo a las provincias, eliminando tributos que claramente las provincias necesitan, en lugar de eliminar la ganancia de las empresas prestadoras, ¿no? Y acá me parece importante algunos datos que son claves. Pampa Energía de Lewis, con la empresa de Nord, ganó 5.576 millones de pesos. No le alcanza. Midlin es además dueño de Transener. Sur ganó 3.493 millones de pesos, o sea que se lo llevó con Nicolás Caputo. Entonces, me parece que estamos hablando de esto, mientras hay algunos que se están llevando los millones de pesos a sus propios bolsillos, no a la inversión, no a la resolución de un problema de fondo, a nosotros nos están proponiendo que paguemos en cuotas las facturas, y le están proponiendo a las personas que no están pudiendo llegar a fin de mes porque tienen un salario mínimo que es menor a lo que se necesita para una canasta básica, que paguen en cuotas, o están proponiendo a los gobernadores provinciales que ajusten las arcas de sus provincias, que sabemos que también en esta mirada centralista que tiene la política de Cambiemos, las provincias están ahogadas y por ende también los municipios. Entonces, me parece que es eso lo que hoy está en discusión, es eso lo que entendemos tiene que discutirse. Nosotros tomaremos esta discusión acá en el marco del proyecto de ordenanza que hemos presentado, pero fundamentalmente hay una gran responsabilidad que tiene el presidente, el gabinete de ministro del presidente, pero también hoy la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En esa línea va la comunicación, y creo que estamos de acuerdo en que lo que necesitamos es claramente una política tarifaria que sea redistributiva y en la cual no se ahogue a los que tenemos que pagar las tarifas, y tampoco esto genere el enriquecimiento de las personas que forman parte del gabinete del propio presidente. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Choconi tiene la palabra.
Que quede claro una cosa. Que Aranguren sea ministro no es un error, es una decisión estratégica de la política de este gobierno, porque si creyéramos que es un error, se subsana ese error y cambiaría la política, y no es así, es una herramienta esencial en el desarrollo de la política, llamémosle neoliberales o concentradora o oligárquica, como quieran, que está llevando adelante este gobierno. Digo, nosotros tenemos muy claro que estamos de un lado, no es que no estamos de un lado y del otro, sí estamos de un lado, y creo que eso es lo que está faltando acá para que se puedan frenar o desviar determinadas decisiones políticas, digo, porque se ha hecho durante este gobierno. Cuando fue el 2x1 el pueblo salió a la calle, y el 2x1 se fue para atrás, porque la sociedad argentina sabe que los derechos humanos son un piso innegociable. Entonces creo que tiene que pasar lo mismo. ¿Qué ocurriría si se ponen de acuerdo los gobernadores y los intendentes y se plantan y plantean claramente al gobierno nacional? Si hay que diferenciar las tarifas, que haya una política que diferencie las tarifas. Lamentablemente no estamos discutiendo eso, a eso me refería yo. No se está discutiendo la diferenciación de tarifas. Acá simplemente son tarifazos a diestra y siniestra. Digo, eso es lo que está pasando. Hoy se le pide a los gobernadores, porque también está este juego comunicacional que saben hacerlo muy bien. Digo, la ministra, recién vimos los porcentajes, 900%, 1000%, la ministra no, la gobernadora Vidal sacó un impuesto. ¿Cuánto les va a bajar? El 6%. no estoy en Provincia de Buenos Aires, pero si no diría, como decía un diputado, nos toman por nabos, ¿no? Por bobos. Digo, el 6% contra aumentos del 1000%. Y, no, digo, están haciéndole caso al presidente en sus propuestas. Si el gobierno nacional realmente quiere bajar, que baje el IVA. Que baje el IVA y le baja a todas las provincias por igual. Sería una decisión política. Digo, está claro que es una farsa y es una puesta en escena. Digo, el gobierno provincial de Río Negro dice que no puede bajar impuestos, entonces va a aportar 4 millones de pesos, creo que mensuales. Somos 700.000 rionegrinos. Menos de 6 pesos por rionegrino por mes para subsidiar lo que no podemos pagar de boletas. La verdad que es poco. Concentrémoslo, digamos, en mitad, la mitad subsidia y la mitad no. Bueno, 12 pesos por mes para subsidiar a los rionegrinos. La verdad que eso no son políticas de Estado, sobre todo cuando lo que hace es el gobierno provincial de Río Negro avalar las políticas y las decisiones de Macri. Digo, eso es lo que nos preocupa. Digo, a nosotros nos preocupa cuando hay que pararse de un lado, es decir, no podemos estar callándonos la boca y decir, no, bueno, la situación actual, lo que pasa estos días, lo que está ocurriendo, la situación económica financiera. No, son las decisiones del gobierno nacional, del gobierno de Macri y sus ministros. Eso se tiene que decir claramente. Si está desapareciendo el mercado interno, digo, hay que decirlo, acá hay decisiones, digo, de transferencia de recursos, de achicamiento, de pérdida de compra de los salarios respecto a la inflación. Eso es lo que está pasando y eso es lo que hay que decir. Si no, parece que está todo bárbaro y hay un problema que, digo, es la influencia de la luna en las mareas, digo, sobre lo cual no tenemos ninguna injerencia, y no es así. Digo, esto es lo que a nosotros más nos preocupa. Y por último dejo una propuesta que lo charlamos después, que alguien me diga cuántos gobiernos nacionales tuvieron planes y que se recuerde, además el primer y segundo plan quinquenal de Perón o el plan trienal del 74, que Perón se murió. Digo, pregunto nomás, queda la pregunta en el camino.
Bien, vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 837 con las modificaciones introducidas por la concejal Marx, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de resolución 838.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de resolución. Artículo primero, se otorga el premio al mérito comunitario a Nelson Racini, secretario general de UTGRA Bariloche, y su equipo de trabajo en los términos del artículo sexto de la ordenanza 1349 CM del 2003, por su compromiso y colaboración en la promoción y desarrollo de actividades para personas con discapacidad. Artículo segundo, a efectos de dar cumplimiento a la presente, el Consejo Municipal entregará una distinción a Nelson Racini y equipo. Artículo tercero, de forma.
Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. La propuesta de hacerle un premio al mérito al secretario de Ura, al señor Racini, es una solicitud de las organizaciones que trabajan la temática de discapacidad. Sinceramente, han tenido un gran compromiso respecto del trabajo que vienen realizando, un apoyo muy importante, así puertas adentro, sin pedir absolutamente nada a cambio. Y esto ha generado, en principio, con sus propios afiliados, que ahí nace el vínculo con las organizaciones, los reclamos por obra social, por prestaciones, por un montón de cosas. Ahí nace el vínculo donde se empieza a trabajar la temática hacia adentro del gremio, y a tal punto esto fue ha sido exitoso. Acá nosotros la sesión anterior, si no me equivoco, declaramos también de interés una jornada que se realizó sobre autismo, que se hizo un aula allí con muchos profesionales que trabajaron para llevar adelante esto, sino que ahora este ejemplo de Bariloche, de que el gremio trabaje puertas adentro, digamos, con la temática de la discapacidad y que abra sus puertas a las organizaciones que trabajan la temática, es lo que es la única razón que a nosotros nos motiva a hacer este reconocimiento, pues sinceramente nos parece muy importante y un ejemplo lindo a seguir para las demás organizaciones y gremios de San Carlos de Bariloche, de tener esta posibilidad de tener un lugar tan lindo, tan importante, y que se ponga de esta manera al servicio de las personas con discapacidad y sus familias. Así que agradecería mucho a mis compañeros el acompañamiento. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de... Esperen que estoy, me hicieron cambiar acá, ¿eh? Sí, no, porque me hicieron buscar otro. Proyecto de resolución 838 con las ausencias de los concejales Yelaín, Atapoff y Marx. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 840.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación, artículo primero. Se comunica al Congreso de la Nación Argentina el apoyo al proyecto de ley número 721-D-2017, Código Penal, modificación sobre prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos, solicitando celeridad en el tratamiento y posterior aprobación del mismo. Artículo segundo de forma.
Gracias, Jonathan. Vamos a abrir a debate. Gerardo, concejal Ávila, tiene la palabra.
Gracias, presidente.
Se incorpora el concejal Atapoff.
Bueno, agradezco que se haya modificado la descripción sintética, que había un error en el tipeo del proyecto de referencia, correspondía al 721 de 2017, que es el que se leyó por coordinación. Básicamente este proyecto, que condensa diferentes proyectos que se han sucedido en el tiempo en el Congreso Nacional, en relación a lo que implica el acoso callejero, el acoso sexual callejero en nuestra sociedad, es un proyecto que tiene mucho debate, que no... por cualquier cosa, digamos, está hoy también en el tapete, en un marco donde se ha venido trabajando mucho y se condena y se trabaja en pos de evitar la violencia de género, condenarla, poder proteger a la mujer y no y evitar que siga siendo un objeto, digamos, cosificado, sino que realmente se le brinden los derechos como corresponden y realmente se pueda cuidar, digamos, de su integridad en todos los ámbitos de la vida. En ese sentido... es bueno, digamos, que este proyecto pueda ser sancionado en el Congreso. Obviamente hay mucha discusión respecto de cómo podrá ser llevado adelante, pero lo importante es el mensaje, digamos, de poder repudiar y de poder hacer el cambio social desde las leyes, desde las normas, pero también desde lo comunicacional y desde el día a día, para no caer en acciones que atentan contra la identidad, contra la seguridad y contra la seguridad, digamos, de las mujeres en el ámbito público. Y la verdad que eso me parece muy importante. Obviamente es una responsabilidad primaria de los hombres, muchos de los cuales a veces reproducimos de forma consciente o inconsciente mensajes, estereotipos y cuestiones que no corresponden. Algunos tal vez no lo tengamos tan palpablemente en la vida cotidiana, otros lo creen que es natural, entonces me parece que ese es el cambio que hay que poder lograr más allá de las sanciones y todo lo que se busque en materia penal, pero claramente si esto no lo podemos combatir, difícilmente vamos a poder combatir y poder sumar al cambio cultural que se requiere para poder bajar todos los hechos de femicidio, todos los hechos que implican en algún punto transgredir, digamos, y agredir a la vida de una persona, en este caso las mujeres. Creo que en ese sentido... esta iniciativa es valorable y por eso entendimos importante poder pronunciarnos y obviamente descarto que tengo el acompañamiento de todo el cuerpo que ya nos hemos pronunciado en más de una oportunidad en relación, digamos, a este tipo de temáticas. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos entonces a someter a votación el proyecto de comunicación 840 con la modificación de la descripción sintética introducida por el concejal Ávila. Estoy dando cualquier cosa hoy. Un poco lento, estoy un poco distraído. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad, se incorporó la concejal Marx y se retiró la concejal Painefield. Y la concejal Yelaín también se incorporó. Se me complica. Bien. La ausencia de la concejal Painefield y la incorporación de Yelaín y Marx. Sí, vamos al proyecto de comunicación 842.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se comunica al Ministerio de Agroindustria el rechazo a la desarticulación de programas de la Delegación Río Negro de la Subsecretaría de Agricultura Familiar que impactan en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, se comunica al Ministerio de Agroindustria el rechazo a los despidos de trabajadores de la Delegación Río Negro de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, en particular del delegado gremial bajo tutela sindical y la reincorporación inmediata de los mismos. Artículo tercero, se comunica a la legislatura de la provincia de Río Negro la preocupación por los despidos de los trabajadores de la delegación Río Negro de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y la desarticulación de sus programas. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Ariel. Abrimos a debate entonces el proyecto de comunicación 842. Bueno, adelantando que es un trabajo que ayer charlamos en la comisión legislativa, un compromiso asumido, un tema que nos preocupaba, un tema que creemos que es importante poder plasmar esos compromisos que asumimos en la legislativa, así que es importante para nosotros haber honrado ese compromiso y sobre todo poder generar una respuesta rápida a ese trabajo que hicimos ayer en la comisión legislativa. Concejal Choconi.
Sí, presidente, complemento a eso que, por supuesto, como legisladores, nuestra herramienta es esta, es una comunicación, pero que esto tiene muchos otros frentes posibles y que también están disponibles y vamos a seguir participando, como les planteamos ayer, acompañando estos reclamos, que son varios, porque además esto tiene que ver con la política que recién hablamos, ¿no? Y que viene en avance, y lamentablemente ya recibimos a los trabajadores del ENACOM. El ENACOM se cerró en esta ciudad, el Cedronar está trabajando con una estructura mínima, Agricultura Familiar ya no van a tener más el alquiler del lugar y se estarán mudando a algún lugar prestado, y además se están echando trabajadores, pero el destino último de estas decisiones políticas es el desamparo en el que quedan muchos vecinos y vecinas. Digo, esto ahí tiene que estar puesto el foco. ¿Qué pasa cuando desaparece o se minimiza la estructura de agricultura familiar? Cuando se minimiza o se inmoviliza porque no tiene recursos para justamente movilizarse el INTA, ¿sí? Cuando el INTI también deja de cumplir su función de control como debe tener el Estado. Digo, esto es lo preocupante y por eso me parece que si nosotros estábamos en otro lugar por edad, en la década de los 90, por decir una de las décadas infames cercanas, bueno, yo estoy convencido que estamos viviendo, ojalá no sea ni lejos una década, pero tiempos infames estamos viviendo, digo, van a ser caracterizados así en la historia argentina y tenemos un rol que jugar. Entonces, digo, creo que sabemos, espero sepamos, estar donde tenemos que estar. Digo, y estar donde tenemos que estar es donde están los más desprotegidos que necesitan del Estado, de un Estado fuerte, de un Estado que llegue a todos lados, de un Estado con políticas públicas presentes y un Estado que sea igualitario. Digo, no tiene que dar a todos por igual, pero sí tiene que generar condiciones para que todos tengan la misma línea de largada en lo posible, ¿sí? Por eso la educación pública, por eso la salud pública y por eso la investigación y el apoyo en ciertas áreas estratégicas, como en este caso estamos hablando de agricultura familiar. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Se incorpora la concejal Peinefil. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 842. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyectos 843. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Atenta al tenor de los dos proyectos, el 843 y 844, solicito la moción de un tratamiento en conjunto, por favor. Gracias.
Bien, vamos a votar la moción de la concejal Contreras. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 843.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica a la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, la preocupación de este cuerpo deliberante sobre la situación que actualmente afecta a los egresados y estudiantes de la carrera de licenciatura en Ciencias Biológicas del Centro Regional Universitario Bariloche, dependiente de la Universidad Nacional del Comahue, para poder obtener sus títulos universitarios. Artículo segundo, se solicita a la Dirección Nacional de Gestión Universitaria pueda establecer un marco temporal en los términos de lo dispuesto oportunamente por la disposición 09 del 17 de NGU, suspendiendo momentáneamente los alcances de la disposición 18/17 de NGU hasta tanto se culminen las gestiones necesarias para la acreditación de dichas carreras por parte de las autoridades universitarias. Tercero, se solicita a la Dirección Nacional de Gestión Universitaria pueda establecer las disposiciones internas conducentes a dar validez a los títulos en trámite de intervención del área de certificaciones, en beneficio de las diferentes promociones de graduados, ya que acreditaron la finalización de sus estudios, evitando así poner en riesgo sus fuentes de trabajo y el acceso a becas de grado y posgrado que se encuentran en trámite o en desarrollo a nivel nacional e internacional. Artículo cuarto, de forma.
Proyecto de comunicación 844.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación, artículo primero, se comunica al Rectorado de la Universidad Nacional del Comahue la urgente necesidad de iniciar el proceso de validación nacional de los títulos de la carrera B, licenciatura en Biología, a fin de garantizar el legítimo derecho de los graduados a obtener un título oficial una vez finalizados sus estudios. Artículo tercero, se le comunica al Rectorado de la Universidad Nacional del Comahue, lleve a cabo el acuerdo aprobado en la sesión del Consejo Superior el día 12 de abril del corriente año en relación a la suspensión temporal del artículo tercero de la Ordenanza 738 de 2004, que no permite la acreditación de las carreras hasta tanto se regularice la acreditación de la totalidad de las carreras de la universidad. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Ariel. Abrimos a debate. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En principio, agradecer al cuerpo el acompañamiento de poder estar tratando este proyecto de estos dos proyectos de comunicación en esta sesión, dada la situación crítica que están viviendo los estudiantes egresados de la carrera de biología de nuestra ciudad. Hoy el perjuicio es muy importante. Están a punto de poder algunos perder el trabajo. Están algunos a punto de perder becas del CONICET, no pueden seguir sus doctorados porque no tienen el título que los habilita y que han sabido conseguir con sus estudios universitarios. En este sentido, la situación nos pusimos al tanto desde nuestro bloque, ya hace tiempo venimos bien teniendo reuniones, no solo con, bueno, hemos tenido reuniones con el decano de la universidad, quien nos contó la situación, y también hemos conversado con alumnos, exalumnos, digamos, egresados de la carrera, quien manifestaron esta situación, y es la siguiente, brevemente se las paso a comentar. La Ley Superior de Educación, la denominada LES, implicaba todo un cuestionamiento en cuanto a lo que es la universidad en general, y en el artículo 43 explícitamente fundamentaba de que todas las carreras universitarias que tenían que ver de alguna relación con la salud debían acreditarse en lo que es la CONAU. En este sentido, la Universidad del Comahue saca una ordenanza en contra de esta cuestión, de este artículo, y dice que no va a acreditar ninguna carrera. Ese es el gran inconveniente que hoy tenemos. Desde ese momento, que fue en el 2004, que sucedió, bueno, la aprobación de la ley y esta situación, los egresados han tenido que recurrir a la justicia con amparos para poder obtener el título, donde la justicia les dio el favor y obligaba a la universidad a hacer todos los requisitos para acreditar la carrera para que luego pudieran tener los títulos. En este sentido, hoy se encuentra en la misma situación 15 títulos que ya están, que han sido elevados para el trámite de validación, pero además de esos 15, tenemos casi un aproximado, se está viendo que para este fin de año vamos a tener a más de 50 personas y 100 en total de todas las carreras que van a tener este problema. Aquí lo fundamental que decimos, la importancia de que esas personas que han tenido su arduo trabajo en llevar adelante una carrera y que hoy pueden estar teniendo un trabajo, no pierdan esas fuentes laborales. Estamos hablando de muchísima gente que está en esa situación crítica. Ante eso, han habido un montón de antecedentes, no solamente desde lo judicial, sino que a través de una disposición del Ministerio de Educación se hizo una excepción para el año 2017, de los títulos que ya estaban en proceso de validación, se les dio la excepción de que aunque no acreditaran, les den el título. Pero eso ya acabó y necesitamos que se renueve. Por eso, este dos tipos de declaraciones que seguramente el concejal Ávila, con quien hemos trabajado estas comunicaciones también, va a profundizar sobre el tema. Pero lo importante son dos comunicaciones. Uno al rectorado, porque luego de este trabajo que están llevando adelante los egresados, tuvieron la oportunidad de llegar al Consejo Asesor y solicitaron, en realidad en el Consejo Asesor se decidió por el voto de la mayoría que quede sin este efecto el artículo 3 de esa ordenanza que había dispuesto la universidad para que puedan empezar a acreditar la carrera y puedan tener los chicos sus títulos. Estamos pidiendo al rectorado que lleve adelante lo que se ha dicho en el Consejo Superior de Educación, como también al Ministerio, que seguramente el concejal Ávila hará, sí, de la universidad, y que seguramente el concejal Ávila ahora fundamentará. Por eso es importante el acompañamiento de estas dos comunicaciones, que seguramente podrán ayudar a los egresados a que puedan obtener un derecho que es su título. Y como lo habíamos manifestado anteriormente, está abierta la autoría para las dos, los proyectos de comunicación. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, brevemente, como lo que planteaba mi compañera en la palabra propinante, esta situación, digamos, es compleja y acá no estamos poniendo... a ver, la discusión de la LES o la Ley de Educación Superior lleva años, digamos, en discusión desde que se sancionó hasta la fecha. Han habido infinidad de proyectos para poder cambiarla o modificarla en el Congreso de la Nación. Digamos, por diferentes cuestiones esto no ha avanzado o no se han llegado a los consensos necesarios, pero lo importante acá, digamos, y ahí hacemos el foco en los proyectos, es que aquellos estudiantes de las carreras, en este caso como la licenciatura en Biología, que es una de las carreras fundacionales del Centro Regional Universitario Bariloche en nuestra ciudad, que realmente... hay excelentes personas que realizan su educación ahí y son excelentes investigadores y excelentes investigadores en el día a día en diferentes instancias, digamos, del Estado y también en el sector privado. Que hoy se vean impedidos de poder tener su título luego de 5 o 6 años de carrera y lo que implica sostener una carrera compleja como es la licenciatura en Biología, por justamente las cuestiones que tienen que ver con la vida universitaria, con las discusiones del cogobierno, con las diferentes discusiones que hay a veces entre diferentes facultades. Digamos, la Universidad del Comahue es muy amplia, tiene una representación en en Neuquén puntualmente y en Río Negro, además de otras dependencias, y obviamente hay un crisol, digamos, de opiniones muy complejo, digamos, que genera, digamos, tensiones y genera y ha generado en años anteriores hasta tomas en las universidades y, digamos, una sesión realmente que se ha discutido con mucha profundidad. Lo que no podemos soslayar es que esta situación, que hasta el año pasado venía con esta disposición, la 0917, contemplando, digamos, prórroga tras prórroga, que los títulos pudieran ir teniendo validez para no encauzarlos en una trampa de las discusiones, digamos, internas con las diferentes universidades respecto de lo que implica la LES, digamos, era algo que, bueno, por lo menos venía subsanando esta discusión interna, no afectaba en definitiva a aquella persona que elige una carrera y un proyecto de vida para llevar adelante y se encuentra de golpe entrampado en estas situaciones que son totalmente ajenas muchas veces y que implican, como esto bien decía Claudia, poner en riesgo las fuentes de trabajo y todo un proyecto de vida que se pone a consideración, digamos, cuando uno inicia una carrera universitaria. Entonces, la verdad que agradezco a Claudia por haberme acompañado en algunas gestiones en ese sentido, y me es difícil, digamos, yo como estudiante del CRUP, si bien tengo mi carrera hoy por hoy estancada porque no he podido seguirla, digamos, tengo la mitad, digamos, me siento parte y hasta me pongo, digamos, en mi lugar, digamos, yo mañana quiero seguir cursando y quiero poder seguir trabajando y no puedo... o no tengo garantías, como cientos de mis compañeros y gente de la verdad que conozco muy personalmente y que valoro el esfuerzo que hacen día a día y que han sostenido sus carreras, que las han podido terminar, que hoy no puedan cumplir con esa meta y poder tener su fuente de trabajo, muchos con becas a nivel internacional, en países de Europa, de Centroamérica, en Estados Unidos, digamos, con lo que implica y con lo que cuesta. Y obviamente, atándolo a lo que hablábamos más temprano, esta cuestión de invertir en ciencia y tecnología, de que haya una política pública de que ponga a los científicos, muchos de los cuales se repatriaron después que se habían tenido que ir, digamos, en la década de los 90, con lo que implica que el Estado tenga que poder sostener, lo que cuesta sostener a un científico, lo que cuesta a veces, muchas veces, para el Estado en la inversión que se realiza en infraestructura, en becas para muchos estudiantes que si de otra forma no podrían sostener sus estudios, todo lo que implica el esfuerzo, digamos, del Estado y la comunidad, que implica justamente generar y aportar a un recurso humano en materias tan complejas como son las ciencias técnicas y naturales, que se caiga por una cuestión normativa, burocrática, política, que hay que seguir discutiendo, que hay que seguir poniendo en debate, pero que no puede ser la variable de ajuste de los estudiantes que de alguna forma han hecho ese esfuerzo y gran tarea de estudiar y llevar adelante su carrera. Entonces, la verdad que nos solidarizamos con los estudiantes, lo hemos manifestado, en el día de la fecha están haciendo, según entiendo, una conferencia de prensa para manifestarse en este sentido, entendemos que el CRUP, digamos, hay un acuerdo general, digamos, del Consejo Directivo, de la gestión, digamos, del decanato, del claustro de estudiantes, se han reunido la semana pasada, digamos, hay una discusión activa sobre este tema y hay un acuerdo. Entonces, es necesario que tanto la Autoridad Nacional como el Rectorado puedan coincidir en las gestiones, que puedan dilucidar una solución en el corto y rápido plazo para estos casos que están hoy pendientes y que permitan en los próximos años darle un cierre a esta situación sin poner en discusión y sin poner en riesgo todo lo que implica el sostenimiento de la actividad académica, técnica, científica de nuestra ciudad en lo que hace a esta carrera puntualmente, que tiene un gran arraigo en nuestra comunidad, en diferentes institutos de doble pertenencia, el INIDOMA, el CONICET, el INTA, parques nacionales, digamos, realmente el recurso humano que forma el CRUP en este sentido es muy valioso y la verdad que nos preocupa, y por eso esta comunicación, estas dos comunicaciones, para que como concejales de Bariloche nos solidaricemos con vecinos nuestros que de alguna forma dan en ese sentido contenido científico a nuestra ciudad y en otras instancias también de la provincia y del país. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces primero el proyecto de comunicación 843. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 844, aprobado por unanimidad. Bien. Punto 9, tratamiento de resoluciones ad referéndum. Se va a leer su descripción sintética de la resolución 74 PCM del 18.
Se declara de interés municipal, deportivo y comunitario, carrera de motos enduro, edición 2018.
Corresponde votar la resolución 74, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Punto 10, varios concejales. ¿Según varios? Concejal Choconi tiene la palabra.
Bienvenido, compañero Carlos, un gusto tenerte por acá y contar con nosotros en todo lo que sea necesario.
Concejal Contreras.
Sí, en sintonía con el concejal Choconi, darle la bienvenida a nuestro compañero de bloque. Ojalá sea una tarea del agrado, de tu agrado, y obviamente aquí para lo que necesites. Bienvenido.
Bien, siendo las 12:30, concluimos la sesión del día de la fecha.
No te ilusiones que terminan a esta hora. No. Esto es una excepción.